Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues llegan los deportes aquí a la tarde con Carlos Ganga. Buenas tardes.
¿Qué tal,
Carlos?
Paloma? Muy buenas. Anoche nos quedamos sin el Atlético de Madrid en la Champions. Cayó contra el Leipzig y no va a estar en las semifinales. Muchas críticas apuntan a Simeone y acaba de hablar Enrique Cerezo de la situación del entrenador. Y además hoy le toca al Barça partidazo contra el Bayern de Múnich. No pudo ser, sigue la maldición de Lisboa para el Atlético de Madrid, que no va a estar en las semifinales de la Champions.
Cuidado el agujero de Trippier otra vez, Angelinho, balón atrás, Quiricocho, chuta, gol. Gol del Leipzig, gol de Adams en una jugada en la que no se puede tener más suerte con un rebote que ha despistado a Jan Oblak. Acabó el partido, el Atlético eliminado, el Leipzig clasificado. Leipzig 2, Atlético de Madrid 1.
La última reacción a la derrota se acaba de producir y es la del presidente Enrique Cerezo.
Nada, tranquilidad, no nos salió el partido y nos tenemos que marchar a casa. Pero por lo demás, tranquilidad, yo creo que hay un buen equipo, lo sigo diciendo. No fue el partido, no fue nuestra noche. Y tuvimos la mala suerte de que nos metieron dos goles. En las circunstancias que nos lo metieron, ya veis que lo pasó. Yo creo que hemos hecho una buena temporada, nos hemos clasificado para la Champions, hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final, que no es ninguna tontería.
Mensaje de tranquilidad de Enrique Cerezo después de otra noche negra para el Atlético, Nacho Pla.
Con el cartel de favorito se presentaba ayer el Atlético de Madrid, en el que parecía que sí, que por fin era su año. Pero desde el pitido inicial los colchoneros no quisieron el dominio del balón y el encuentro se iría 0-0 al descanso sin muchas ocasiones. Sería en el 4 de la segunda parte cuando Dani Olmo llegaría desde atrás para adelantar a los alemanes. Tuvieron que saltar las sirenas de emergencia para que el Atleti empezara a ser simplemente el Atleti. Ahí Joao Félix saltó desde el banquillo, provocó un penalti, lo marcó, brilló por encima del resto y cuestionó con su rendimiento la decisión inicial de Simeone. Cuando el viento soplaba ya a favor y en el horizonte se veía una prórroga con claro tinte rojo y blanco, esta competición le volvió a dar la espalda al Atleti. Gol en propia puerta de Savic en el 88 para confirmar que el sueño de la Champions 2020 se va a quedar simplemente en eso, en el sueño de una noche de verano.
Esta fue la película del partido y así se quedó el Cholo Simeone.
Sensaciones de amargura, pero te soy sincero, sé que dieron todo. ¿Que lo pudimos haber hecho mejor? Claro, obvio que lo pudimos haber hecho mejor. Fue una temporada donde se cierra siendo buena, tercer puesto en Liga, cuarto de final en Champions, la temporada que viene va a ser dura y nosotros vamos a tener que seguir mejorando porque evidentemente se empieza a cortar la diferencia que ya veíamos años atrás, que eran de 7 puntos, 8 puntos ya. Terminamos igual que el cuarto este año y evidentemente todo eso va a ser una responsabilidad para nosotros como cuerpo técnico de mejorarla de cara a la temporada que viene.
Se hablaba mucho de Joao Félix, pero finalmente fue suplente y eso sí, cuando entró fue la esperanza rojiblanca, levantó a su equipo.
¡Cuidado, Joao Félix! ¡Qué penalti, penalti, penalti! ¡Joao Félix! ¡Gol, gol!
Provocó el penalti Joao Félix, marcó el gol del empate, pero Rubén Martín, la irrupción del portugués, no fue suficiente.
Jugó 40 minutos, revolucionó el partido, a los 13 de salir forzó ese penalti que transformó en el empate a 1, dio 14 pases con un 93% de acierto, fue de lo poco brillante en un Atlético gris que se va para casa en esta Champions.
Y es que para Simeone simplemente el rival fue mejor.
Fueron mejores, tuvieron más intensidad, tuvieron más velocidad, parecía que el partido ya se encaminaba a un alargue donde nos daba más opciones. Entiendo que fueron mejores, entiendo de que estuvieron más activos, entiendo de que ganaron en faltas, en posesión y que fueron mejores.
Muchas críticas se están centrando en el Cholo Simeone, el entrenador rojiblanco, y qué dice además el vestuario, Andrea Peláez.
Es para muchos el principal responsable de lo que pasó anoche, Diego Pablo Simeone, por su pobre planteamiento inicial, su reacción tardía para cambiar el partido y sobre todo por la suplencia de Joao Félix. La racanería se paga, titula hoy el Marca, y esto es para muchos el resumen de lo que ocurrió ayer. Pensamiento de equipo pequeño, salir a especular con el resultado y solo reaccionar cuando no quedaba otra, son algunos de los pecados que se le atribuyen a un Simeone al que incluso le faltó autocrítica en sala de prensa, en la que sí tuvieron dos pesos pesados, Coque y Saúl.
Coque y Saúl, que criticaban el planteamiento del Atlético de Madrid, dijeron que faltaba intensidad y que no habían jugado bien, que el Leipzig había sido mejor. Una derrota dura para el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué consecuencias puede tener esto?
Después de una derrota como la de ayer, es muy posible que haya gente que piense que se hunde de nuevo el Titanic y que corre peligro la figura del entrenador, pero Diego Pablo Simeone tiene un año más de contrato y está dispuesto a cumplirlo. En torno a la amenaza sobre jugadores importantes y su posible salida, venimos hablando hace tiempo de Thomas y su cláusula de 50 millones y el interés de media Inglaterra por llevárselo. También hay un miedo especial en el entorno del club sobre que alguien pueda venir a pagar los 120 de cláusula de Jan Oblak, o que corra peligro también con alguna presunta oferta el futuro de Joao Félix. De todo esto y sobre todo del entrenador habló el presidente Enrique Cerezo tras el partido de anoche.
El que hace las alineaciones es él, y el que le discuta la alineación, que se compre un equipo, que haga un equipo y que las haga él.
Cerezo manteniendo la tranquilidad con el Cholo Simeone. Y ahora, un mensaje de Berti, Gema Santos.
Sí, para recordarnos que en Berti, Carlos, nos hacen la vida mucho más fácil y sencilla, sobre todo con estas ofertas que han preparado para todos los oyentes de Deportes Cope. Atento, porque ahora mismo en Berti.es te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Que sí, que no nos confundimos, que has escuchado bien. Un 40% de descuento te está esperando, así que date prisa y contrata ya tu seguro, como hemos hecho nosotros, en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Hoy sigue la Champions y se nos viene por delante un Barça-Bayern de Múnich. Pasamos página del Atlético de Madrid. Hoy le toca al Barça contra el Bayern de Múnich a las 9. Última hora en el equipo de Quique Setién, Elena Condis.
El Barça llega al duelo más importante de la temporada con dos buenas noticias. La primera, Messi está al 100%. Ayer ya entrenó sin la protección en el tobillo y está con muchas ganas de reivindicarse. La segunda, Dembélé recibió la alta médica tras 9 meses sin jugar. La idea de Setién es salir con un 4-4-2 para tener el balón, para tener la posesión. La duda es si sacrificará a Griezmann o a Sergio Roberto en el 11 titular. El que apunta a ser de la partida es Arturo Vidal, que junto a Busquets regresa tras sanción. Un Vidal que se enfrenta a su ex equipo y tiene entre ceja y ceja levantar su primera Champions. Ayer sacó todo el orgullo como respuesta al discurso prepotente de las leyendas del Bayern.
De verdad que he escuchado, pero no he tomado mucha atención porque conozco a la gente del Bayern, a los jugadores, y creo que lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores. Claramente se tiene mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo.
Otra polémica en la previa ha estado en la comparación Messi-Lewandowski. Setién tiene claro quién está por encima.
Lewandowski es un gran futbolista, pero la altura, ¿no?, de Leo, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Es verdad que ahora está en un grandísimo momento, está muy bien asistido por muchos compañeros que tiene alrededor que también pueden hacer daño. Está en un gran momento, pero Leo también.
Setién confía en su estrella y el Barça, Víctor Navarro, se lo juega todo a Messi.
El capitán del Barça llega más motivado que nunca después de escuchar las declaraciones de los alemanes en los últimos días. Además, físicamente ya está recuperado de la patada de Koulibaly, entrena sin vendaje, como comentaba Elena, y saldrá de titular como referente de los azulgranas. Eso sí, Quique Setién sabe que para ganar al Bayern no basta con Leo Messi.
Bueno, Leo Messi puede ayudar a ganar el partido, evidentemente, ¿no? Es verdad que es capaz de fabricarse él mismo los goles, pero sin la fortaleza del equipo, Leo sería menos.
Enfrente estará un coloso europeo, el Bayern de Múnich. Noticias en el equipo alemán, José Luis Gil.
Llegaron a Lisboa en vuelo charter después de estar concentrados en el Algarve y llegan al match invictos en 2020. Sí estará Davis, el canadiense, no Pavar, en el lateral derecho. Thiago tendrá hueco en el medio campo. Hans Flick, el míster, huye del rol de favorito, huye de las comparaciones Messi-Lewandowski, rebaja el tono de las últimas declaraciones que llegaban desde el Bayern y afirma que la clave del partido puede ser parar a Messi, pero que también en su equipo se comporte como un bloque.
Bueno, la clave yo creo que es enfrentar Messi o en general el partido, jugar el partido como equipo. Tenemos que intentar hacerlo bien como equipo mañana y defenderle a Messi.
Especialista en el Bayern de Múnich, Fernando Evangelio, ¿cómo lo ves?
Por primera vez en algún tiempo, el Barça no llega como favorito a un choque de estas características y quizá el control del juego sea el arma para ganar. Hansi Flick le ha devuelto al Bayern la confianza, el espíritu ganador y un juego más alemán. Quiere tener el balón, pero para atacar a un ritmo alto y con mucha gente, así que va a haber momentos de agobio. Juegan con dos extremos muy marcados, mucho centro al área y las segundas jugadas donde Müller es el rey. Puede ser buena noticia para el Barça que Kimmich no juegue en el medio por los espacios que puede dejar el equipo alemán para que Messi y Suárez los aprovechen.
Y completamos la ficha del partido con el árbitro de esta noche, Pedro Martín.
Que ser el noveno es Comina, y no por ser de un país pequeño y de una liga menor es un árbitro de poca monta, todo lo contrario, seguramente es el mejor árbitro europeo del momento. Ya ha arbitrado 5 partidos al Barcelona, el equipo azulgrana ganó los 4 primeros, perdió el primero frente al Bayern en semifinales en 2013 precisamente, 0-3 en el Camp Nou, pero ese partido no lo jugó Messi.
Por cierto, muy atento a este partido del Barça, va a estar esta noche el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, van a estar pendientes de esa eliminatoria entre el Barça y el Bayern, entre otras cosas y principalmente porque el Real Madrid tiene cedido a Álvaro Odriozola en el conjunto moniqués, llegaba en el mercado de invierno y Odriozola está cada vez mejor, tiene más confianza, está teniendo más minutos, fue incluido incluso en la última jornada de Champions por la UEFA en el once ideal, así que Odriozola espera recuperar su mejor momento, ese que le llevó a fichar por el Real Madrid y a la selección, algo que espera también el Real Madrid, por supuesto Zinedine Zidane, para reforzar ese lateral derecho que tras la venta de Achraf al Inter solo tiene a Dani Carvajal.
3:15, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El domingo semifinales de la Europa League con el Sevilla contra el Manchester United y con la buena noticia de la incorporación de Gudeli.
Ah, contento de veros cada vez en la tele luchando y jugando así, de verdad. Que un orgullo, fútbol champán, de verdad. Muchísimas gracias por...
Así llegaba al vestuario con sus compañeros. Noticias en el Sevilla, Víctor Fernández.
Bueno, pues ya tiene Lopetegui a Gudel, que recibió ayer el alta médica, el único jugador que estaba de baja. De esta forma, el entrenador cuenta con toda la plantilla para el histórico partido del domingo ante el Manchester United. En una entrevista concedida hoy a la UEFA, Lopetegui ha mostrado su lógica ilusión por dar un paso definitivo en esta competición y meterse en la final, pero ojo, reconociendo que el Manchester tiene historia y un poder suficiente como para ponerles en problemas al Sevilla.
Para mí uno de los mejores Manchester de los últimos años, sin ninguna duda, pero bueno, son unas semifinales de la Europa League y ahí lo único que nos tiene que mover ante cualquier dificultad y cualquier situación que va a ser de máximo nivel es la ambición, la ilusión y las ganas por competir y la sana intención de superar a un rival grandioso.
En Villarreal por fin se ha presentado al fichaje de la temporada Dani Parejo, Juan Igual.
Así es, Carlos. Esta mañana ha sido presentado Dani Parejo, que llega al Villarreal libre procedente del Valencia y que firma para las próximas 4 temporadas. Así hablaba esta mañana Parejo de la ilusión de conseguir un título con el Villarreal.
Bueno, pues evidentemente hay que competir, por supuesto. He venido a un club en el que lucha por objetivos bonitos, que es entrar en Champions, en Europa, y por supuesto pelear por títulos. Y ojalá, bueno, este año pues podamos ganar el primer título con el Villarreal.
Con el Villarreal en primera quieren estar 4 equipos de segunda. Ayer arrancó el playoff de ascenso con la ida de semifinales y el Girona toma ventaja gracias al de siempre.
¡Gol!
Gol de Stuani, Girona 1, Almería 0 y el Girona que se acerca a la final. Joaquín Macigalupo.
Inicio con el pie derecho en el playoff para el Girona, fue victoria del conjunto de Montilivi ante el Almería por 1-0 con un gol de Stuani después de una jugada espectacular entre Borja García, Samu Saiz y el propio delantero uruguayo. Los de Francisco, que demostraron una cierta superioridad y que dominaron durante casi todo el encuentro, pero sigue la eliminatoria muy y muy abierta. El próximo domingo a partir de las 19 se define en feudo andaluz.
En la otra eliminatoria, Elche 0, Zaragoza 0, aguantó el Elche con 1 menos, Felipe Canals.
El equipo ilicitano da por bueno el 0-0 de anoche en el Martínez Valero tras jugar más de una hora con un jugador menos por la expulsión de Jonatas de Jesús. Pacheta, tras el partido, alabó el esfuerzo de los suyos que les permitió dejar la portería a cero y ve a su equipo con muchas opciones de cara a la vuelta en la Romareda. Esta tarde La plantilla del Elche empieza a preparar ese partido de vuelta.
Hay que contar además que el Getafe ha fichado al delantero Cucho Hernández, cedido del Watford, y ahora resumimos el parte médico del coronavirus en la Liga. Miguel Aguilar.
En las últimas 13 casos en España. En primera división, la Sociedad Deportiva Eibar ha confirmado un caso, al igual que el Levante, el Valladolid y el Granada. En segunda división, el Málaga confirmó 5 casos en el club, el Logroñés 1, el Rayo Vallecano 1 también, su portero Dimitreski, y se acaba de conocer hace unos minutos que el Real Oviedo tiene también 2 casos positivos en el primer equipo, todos según dicen los clubes, en buen estado de salud, y con estos casos confirmados ya van 35 entre primera y segunda repartidos en 21 equipos.
Y sobre el lío de segunda, Arantxa Rodríguez, la Liga no acepta la Liga de 24 en segunda.
Se podía decir, Ganga, que vuelve a rechazar que la Liga de segunda división sea 24 equipos, ya que nunca ha estado a aumentar el número de plazas en esta división entre sus planes. Por tanto, el caso Fuenlabrada queda a expensas de lo que decía el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol una vez haya estudiado el informe que le tiene que remitir el juez instructor del caso. La Federación había pedido a la Liga que se pronunciara antes del fin de semana para poder proceder al sorteo de los calendarios, tanto de primera como segunda, la semana que viene.
3:20, vamos al polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Mucho motor este fin de semana, por ejemplo, Fernando Alonso en Indianápolis, entre los mejores, pero con susto. Carlos Miquel.
Terminó octavo y con buenas sensaciones, de hecho iba sexto cuando tuvo el susto. A falta de 45 minutos, puso la rueda delantera izquierda donde no debía, en un vierte aguas, donde se escapa el agua cuando llueve, y el coche se desequilibró y arrastró el lateral de su monoplaza, de su Arrow McLaren, pero por suerte no ha afectado el chasis. Podrá salir esta tarde en el Fast Friday, donde van a subir la potencia de los motores y veremos un ensayo general de la calificación del fin de semana.
Y Carlos, también tenemos Fórmula 1 en Barcelona y están rodando los coches.
Están rodando ahora mismo los coches. Hay que contar que la noticia es que le han cambiado el chasis a Carlos Sainz. Tenía sobrecalentamiento de motor en el último Gran Premio, le cambiaron la tapa de motor, han decidido cambiar por completo el chasis. Chasis nuevo para Sainz, que ha terminado un décimo en la primera sesión con dominio de los Mercedes, Bottas y Hamilton por delante. Y en esta segunda sesión ahora mismo está sin haber marcado todavía un gran tiempo, está de 18º, pero siguiendo el plan de pruebas domina Hamilton por delante de Verstappen.
Escuchamos a Carlos Sainz.
La confianza intacta. Yo sé perfectamente que el equipo está intentando lo posible y que están intentando hacer los mejores pitstops posible, pero sabemos que es una área de mejora, sabemos que es un área que nos ha costado muchos puntos, pero cada error, cada dificultad que ha habido en el pitstop ha sido diferente. Problemas que me han pasado los tres a mí me han costado muchos puntos, pero es lo que hay. Hay que seguir intentando mejorar ese área.
Y por si fuera poco, las motos en Austria, Borja González.
Sí, terminando ya los entrenamientos libres por la tarde, marcados por la aparición de la lluvia, no muchísima, pero sí lo suficiente como para dar por válido lo que había pasado por la mañana en MotoGP. El mejor ha sido Pol Espargaró con la KTM, por delante de Dovizioso y Nakagami. También se ha metido en el top 10, cuarto Rins, Mir en la novena posición. En Moto3, el más rápido, el italiano Arbolino. El mejor de los españoles ha sido Masia, tercero. Raúl Fernández ha terminado la sexta posición. Y el líder de la general, Alberto Arenas, décimo. Y Moto2, que es la última sesión que está en marcha, tampoco va a cambiar la clasificación. De momento, Lowe's, el más rápido, con bastantes españoles entre los 10 mejores. Fernández, tercero. Martín, cuarto. Navarro, quinto. Y Canet, séptimo.
También en directo tenemos ciclismo en el Dauphiné. Alberto Arauz.
Restan 28 kilómetros para el final de la tercera etapa del Dauphiné, con final en un puerto de primera categoría. Ayer, Primo Roglic demostró que ahora mismo es el más fuerte. Ganó la etapa y se puso líder de la general, con Mikel Landa, octavo, como el mejor de los españoles. La imagen del día la dejó la tremenda granizada que cayó poco después de que llegaran los favoritos y que provocó heridas en el cuerpo de muchos ciclistas, aunque afortunadamente sin consecuencias importantes.
Baloncesto, Pilar Casado, ya tenemos horarios para la Supercopa CB.
sábado 12 de septiembre, 6:30, System Baskonia Barça, 9:30, Iberostar Tenerife Real Madrid, la final el domingo 13, 6:30 también hora peninsular.
Y ahora abrimos el Parracente, Portland y Memphis, se van a jugar la última plaza del playoff, el play-in. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Los Blazers y los Grizzlies ganaron, terminan octavo y noveno respectivamente y jugarán este fin de semana por el billete restante que queda para la postemporada. Lo harán en un play-in, en el que a Portland le vale una victoria para clasificarse y Memphis necesita ganarle dos partidos seguidos a los de Oregón para ser los que se enfrenten a los Lakers en primera ronda. Los Suns de Ricky Rubio vencieron y se van invictos de la burbuja, pero como Portland y Memphis ganaron, dicen adiós a la temporada. Los Spurs también quedaron eliminados, cortando una racha de 22 años consecutivos, toda la era Popovich jugando las eliminatorias por el título.
Pues esto es todo en el deporte, es lo esencial, Paloma.
Gracias, Carlos. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras de COPE, COPE Más, la web, cope.es y para las aplicaciones móviles. Como siempre hasta ahora, el sonido del partidazo de COPE, la encuesta en nuestro Twitter en @deportescope y hoy también la encuesta en la calle. El sonido del partidazo es el mejor análisis que podéis escuchar de la eliminación del Atlético en la Champions, que es el tertulión del partidazo con Juanma Castaño, Paco González, Tomás Guas, Antoñito Ruiz, Rubén Martín, Gonzalo Miró, Gato, Guilluzquiano, Elías Israel y Fernando Evangelio.
A mí me parece que es desesperante la cantidad de talento que se desperdicia con estos planteamientos. Lo llevo diciendo ya toda la temporada. Yo creo que este equipo tiene que dar mucho más, tiene una plantilla para dar muchísimo más. Lo que pasa es que no se ve ese talento hasta que por lo general tienen los partidos perdidos.
No recuerdo ni una parada de Oblak, ni una. Claro, es el estilo de juego del Atlético de Madrid, que es portería cero y nuestra ocasión ya llegará. La ambición de algunos jugadores y de muchos aficionados del Atlético de Madrid es más grande que el estilo de juego que tiene el Atleti.
Yo creo que a Simeone no se le puede juzgar por los resultados. Yo creo que es un equipo, quiero decir, no es incompatible decir que es el mejor entrenador posible para el Atleti con que en los partidos de verdad, en los partidos grandes, pienso en las dos finales contra el Madrid o en este, se le puede exigir un poco más, que vaya por los partidos de inicio y a no esperar o a que le metan un gol o a que en el minuto 60 el equipo rival esté cansado para ir de verdad por el partido.
Y él cree que la manera en la que más le acerca a ganar es cómo juega, y la verdad,
Rubén,
para eso es innegociable eso, Rubén, para él eso es innegociable.
A mí me da la sensación de que un equipo que se merienda el Liverpool en Anfield palmando 2-0 y le hace 3 goles y se estalla Europa, tiene que salir por el Leipzig.
A mí lo que queréis decir es que hoy el Cholo sale a decirle al equipo atrás, no ataquéis, tranquilo, que estos son muy malos.
Pero
pero un entrenador que lleva con la misma plantilla prácticamente 8 o 9 años, o haciéndola a su manera, no le tiene que decir nada al equipo en un partido en concreto, se lo puede decir, pero el equipo sabe a qué tiene que jugar.
Si lo analizamos lo que ha pasado hoy, pues es un fracaso, ¿no? Que el Atlético de Madrid hoy no haya ganado al Leipzig, pues se puede considerar un fracaso porque, joder, el Atlético de Madrid en teoría era favorito, en teoría era mejor que los alemanes y en teoría todo el mundo le daba como casi semifinalista. Viendo el partido, pues sinceramente yo creo que no ha merecido pasar.
Muchas críticas se están centrando en Simeone y la encuesta del día en @deportescope es la pregunta que mucha gente se hace sobre el Atlético y sobre el entrenador argentino, Nacho.
La pregunta es clara. ¿Está agotado el crédito y el discurso del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid? Pues atención, con cerca de los 5.000 votos, un 66% piensa que sí, que está agotado el crédito y el discurso del Cholo Simeone contra una minoría, un 34% que piensa que aún le queda cuerda.
Ahora se lo vamos a preguntar a nuestros comentaristas. Y como decíamos, hoy hemos salido a la calle a preguntar por el último equipo español que queda en la Champions, el Barça. Esta noche Bayern-Barça, a ver qué quiere la gente.
Ya que estamos, que pase el Barça esta noche, al menos para que haya un equipo español en semifinales, no puede ser que en un torneo tan nuevo, tan diferente, de este modelo de Champions tan diferente, y que en semifinales hay en equipos como el Leipzig, y no haya ningún equipo español. Por tanto, sin ser especialmente simpatizante del Barça, visto desde este punto de vista, al menos que haya un español entre los cuatro mejores de Europa.
Yo como madridista quiero que pierda el Barça hoy, aunque sé que es complicado porque tienen a Messi y con ese jugador, si pasan esta eliminatoria tienen medias Champions. Aunque si el Barça no tuviera a Messi, para mí es equipo de segunda.
Pues mira, yo lo que prefiero es que el Barça pierda hasta los entrenamientos. No me gustaría que hoy pasara el Barça porque no lo considero ni equipo español.
Mi opinión como madridista es que el Bayern viene mucho más fuerte y el Barça no ha sido regular en toda la temporada. Viene de cambio de entrenador, Messi se sigue dosificando y es el que puede depender un poco el equipo. Pero nada, que el Barça lo pierda todo y si los pueden humillar, mejor. A la Madrid, viva la COPE.
Bueno, pues a ver qué pasa esta noche en ese gran partido que vamos a vivir en tiempo de juego, el Barça-Bayern de Múnich. Ahora quédate en el 106.3, que vamos a hablar mucho del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos mucho que analizar de lo que pasó anoche en Lisboa con el Atlético de Madrid, otra vez Lisboa. Para el que no sepa cómo fue el partido, en el minuto 51 se adelantó el Leipzig con un gol de cabeza de Dani Olmo. Simeone reaccionó entonces metiendo a João Félix, que cambió el partido, provocó un penalti y lo metió para empatar. Y en el 88 llegó ese disparo de Adams que dio en Savic y descolocó a Oblak, que no pudo hacer nada para evitar el 2-1 definitivo. Un accidente en realidad esa jugada. Tenemos un equipazo de comentaristas a los que enseguida voy a preguntar, pero yo quiero decir tres cosas. El Atlético, para mí, pecó, como en toda la temporada, de no ir a por el partido. Lo hizo solo cuando iba por detrás en el marcador, y esto yo creo que es responsabilidad de la idea y del Cholo Simeone. A lo mejor es fácil decirlo ahora, pero João Félix, el fichaje de 127 millones, estaba para más, estaba para jugar de inicio, para ser titular, y luego fallaron otros jugadores. Trippier, Diego Costa no estuvieron al nivel y el Atlético de Madrid lo pagó mucho. Vamos a abrir ahora sí el abanico. Antonio Ruiz, hola Antonio. ¿Antonio? No está Antonio, enseguida. Hola. Ahora, hola. Ahora sí, Antonio,
hola.
Ahora sí.
¿Qué tal? Sí, te decía que hoy es un día difícil para los Atléticos, ¿no? Y hace falta reanimarse. Yo, mira, me he juntado con un grupo de seguidores que me han llamado. Antonio, puedes venirte para comentar un poco. Y estamos aquí en casa de Parrondo, Nicolás, que también es muy del Atlético de Madrid. Estamos todos llegando a la conclusión de que es una pena, de que es una pena lo de ayer, porque todos pensábamos que esta podía ser la Champions y desde luego nadie creía que podía ser eliminado el Atleti de la manera que lo hizo ayer, porque ayer el Atleti no fue el Atleti para mí, ahora abundaremos en detalle, pero no se comportó como el Atleti, desde luego no como el de Anfield hace un mes y medio, que hizo una faena tremenda, y desde luego no como las mejores noches que ha tenido en Champions, que siempre ponía un equipo intenso, un equipo duro, un equipo que molestaba al rival. Ayer se dejó llevar y cuando se quiso dar cuenta lo tenía perdido el partido.
Con el estómago lleno las penas son menos, ¿eh, Rubén?
Siempre le ataca a lo mismo a Antonito. En cuanto tiene un disgusto se le quita el hambre.
Yo tener el estómago lleno para superarlo.
Claro,
y,
claro.
Y como Parrondo me cuida, pues digo, voy a ver a Parrondo.
Me parece bien. Está aquí Rubén, que ha venido ahora de Lisboa, y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, os quiero preguntar a los tres. Han pasado ya unas horas del partido. ¿Cómo lo veis ahora? ¿Qué sensación nos ha quedado de la derrota del Atlético de Madrid?
Pues yo creo que conviene no tener que hacer lo que hacemos siempre cada vez que el Atlético de Madrid sufre una derrota importante, como es una eliminación en Champions, que es justificar la crítica de lo último con o confundir lo urgente con lo importante, que es confundir la crítica puntual, en este caso al Atlético o a Simeone, con hacer una causa general de los 9 años que lleva Simeone en el Atlético. Para mí ayer no se equivoca en no sacar a João Félix de titular, porque yo creo que João Félix no había demostrado ser titular antes del partido, pero con lo que jugó en el partido sí lo hubiera demostrado. Yo creo que lo que al Atlético de Madrid le faltó de verdad es lo que le ha faltado estos años, que es querer ir a ganar los partidos, salir desde el inicio y no esperar a que le metan un gol.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que si os acordáis del partido de Liverpool, el Atleti salió como salió y acabó poniéndose 2-0 abajo, y le dio vuelta al partido. Si no le hubiera dado vuelta al partido, seguramente el titular del día siguiente, como normalmente la prensa nos fijamos mucho al resultado y no analizamos lo que viene siendo el trabajo de antes, a lo mejor después de Liverpool, si no le hubiera dado vuelta al partido, habrían dicho algo parecido, ¿no? Que salió Raca, ¿no? Que tal. A mí me parece, insisto, yo creo que lo de ayer es una pifia gorda, porque además cae el Atlético de Madrid de una manera que nadie espera, pero yo creo que ni el entrenador ni los jugadores salen a no ganar el partido, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que ayer, y yo ignoro el motivo, le falta la intensidad con la que se maneja siempre, le falta ese carácter de molestar al rival, de tenerlo contra las cuerdas un poquito, que no se sienta cómodo. Todo eso le faltó, y cuando el Atleti no pone la intensidad, el Atleti se acaba convirtiendo en un equipo normal.
Sí, yo creo que también que se analiza mucho en función del resultado. A mí me parece el mismo Atleti que ha ganado 1000 partidos y del que hemos alabado lo bien que ha jugado, lo bien que le sale al Cholo el plan. Y por lo tanto, si estamos solo pendientes de si se gana o se pierde para decir bien o mal, pues pasan estas cosas. Quiero decir, yo no vi un partido especialmente malo del Atleti. Le vi como otros muchos que ha ganado 1-0 y se ha justificado al final el planteamiento y los cambios y las elecciones por el resultado. Así que hay que ser un poco más consecuente y pensar si es el estilo que mejor le va al Atleti o no, que también creo que es injusto analizarlo por un partido. Hoy todas las encuestas van a salir en contra del Cholo, pero ayer el Cholo se encargó de decir que ha llegado a cuartos de final, que ha sido tercero en Liga, un poco para que la gente haga un balance un poco más general que por un solo partido.
Sí, pero Guille, que al Atleti y a Simeone se les juzgue solo por el resultado es consecuencia de lo que para Simeone es el fútbol. O sea, en la rueda de prensa del partido de antes de ayer, Simeone dice que ganar no es importante, sino que ganar es lo único. Entonces, como ganar es lo único, es por lo único que se le puede juzgar. Entonces, cuando gana, acierta, cuando pierde, no acierta, porque él no habla de otra cosa que no sea eso.
Pero dice Guille y dice bien que se puede discutir el estilo, pero el estilo a estas alturas de cholismo, el estilo le ha dado todo. El estilo del Cholo le ha dado todo al Atlético de Madrid en los últimos 8 años, porque
si menos no la Champions recuerdo, le ha dado todo, es verdad.
Claro, si mal no recuerdo, ha ganado todos los títulos posibles menos la Champions. Y ha jugado finales, porque ya la gente se olvida de que cuando el Cholo coge este equipo era una quimera jugar casi la UEFA. Se había metido en Champions hacía 2 años, se había metido en tal, pero era increíble o imposible pensar que se pudiera llegar a jugar una final.
Sí, yo creo que a estas alturas nadie discute el estilo del Atlético de Madrid de Simeone. Hay una frase.
Todo el mundo discute el estilo.
Yo creo que no, Antonio, déjame que lo explique un momento. Hay una frase de Manolo que siempre dice que es: después de Simeone en el Atlético veremos a ver qué pasa. Yo no creo que se discuta el estilo. Yo lo que creo, y lo decía Rubén también al principio, que le ha faltado un poco de toda la temporada de ir a por el partido, de un poco más agresividad, de un poco más arriba, de un paso más arriba, de querer un poco más, porque cuando se demuestra que cuando el Atlético encaja un gol y está por debajo en el marcador, el Atlético va y sabe ir.
Pero también son las apuestas iniciales, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, yo siempre le he dicho que en el Atlético de Madrid, no solo en las finales, sino en muchos partidos, acordaos que parece la prehistoria, pero al comienzo de esta liga decíamos ¿por qué regala un tiempo siempre el Atlético de Madrid? O sea, le ha pasado en partidos más intrascendentes y luego al final le ha acabado saliendo bien, pero yo también echo de menos que vaya por los partidos de cara, porque creo que ha ido cambiando el Atleti en los años, ha tenido más presupuesto y tiene jugadores para en el 80 o el 90% de los partidos ir de verdad por ellos.
Y que se puede ir, Guille, desde el estilo de Simeone.
Claro, el Atlético de Madrid no ha sido un equipo aburrido los 9 años de Simeone. O sea, el campeón de Liga de la 13-14 era un equipo que ahogaba al rival en campo contrario. O sea, que el Getafe ha hecho estos 2 últimos años, con la calidad que tenía ese equipo con Arda, con Coque, con Thiago, lo hacían en el campo rival. Es que este Atlético es un Atlético 40 metros más atrás.
Eso es lo que quiere decir Guille también, ¿sí?
No, lo que iba a apuntar también es en el caso de la alineación titular. Yo lo decía anoche en el partidazo, cuando tú pones una alineación titular estás mandando mensajes tanto a tu equipo como al rival. Entonces, si tú dejas a Joao Félix en el banquillo, asumes un riesgo, que la estrella del club, por mucho que quiera Simeone, el jugador por el que más se ha pagado, tú de inicio te lo guardas y de media punta pones a un medio centro, que es verdad que ha salido muchas veces bien, pero es una idea de juego, de tener un centrocampista más y no meter a un delantero más. Y luego las apuestas, que evidentemente cuando pierdes todos te van a criticar, es la excesiva confianza, por ejemplo, en Diego Costa.
Pero
eso,
yo tengo una pregunta, Guille. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que si Simeone a la estrella del club, yo, Félix, le diera como para tirar la puerta y para ser indiscutible, no lo habría puesto?
Pero es que para tirar la puerta, esos jugadores necesitan confianza. Quiero decir, Griezmann al principio, ya sé que también fue suplente con el Cholo, pero no era el Griezmann que luego vimos. Y muchos jugadores han ido obteniendo la confianza cuando se han sentido titulares. Entonces, si no se la da, es difícil que la sienta, ¿no?
No, yo lo que digo es que el Cholo, si no va a ir en contra de su interés, si sabe o tiene muy claro que la estrella del club es la que le va a resolver el partido. Y quiero decir, al final es una cuestión de trabajo diario, ¿no? De cómo él ve a los jugadores para afrontar un partido así.
Y es una cuestión mejor. Es una cuestión de confianza, Ruiz, porque los partidos que le dio a Jackson Martínez no se los dio a Fernando Torres cohabitando. Es que él a veces cree en gente y en otra no.
Bueno, por eso te digo, pero efectivamente...
Lemar, ¿cuántas opciones ha tenido Lemar? Las que no se ha ganado.
Bueno, ahí cuenta un poco también lo que ha costado Lemar, ¿no?
Claro. Y luego ayer, por ejemplo, mira, yo hay una cosa...
De vez en cuando lo que intentas es arrancarlo.
Hay una cosa que sí le ha feo al Cholo ayer de los cambios, que es que cuando iba perdiendo, estaba Vitolo preparado para entrar. Y cuando
empató yo, Félix, yo creo que es cuando Vitolo va a entrar y le dice, no, sigue calentando.
Pero claro, si Vitolo... Claro. Si Vitolo
hombre,
lo
estamos
neces...
en el 88.
En el 71, cuando marca yo, Félix, Vitolo estaba en la banda preparado para entrar. Eso y en ese momento Simeone se le gira y le dice, vete a la banda a seguir calentando.
Y ese mensaje es, con 1-0 perdiendo, sí necesito a Vitolo para empatar, pero con 1-1, que no he ganado el partido, ya no le necesito. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pensaba en un plan de ataque. Pues para mí eso es racanería, que no es...
Bueno, ¿quién aplaudió aquel cambio de Jiménez en La Coruña que le dio al final del partido?
Que sí, Ruiz. Partidos que ha hecho el Cholo, que los ha ganado él con cambios raros, se le aplauden todos, bueno, pero estamos hablando del de ayer.
Claro, pero por eso son apuestas que él hace. La mitad de las veces, más de la mitad, le sale bien. Claro. Y cuando le sale mal, pues lo matamos.
No, lo matamos no. Se dice cuando le sale bien y cuando le sale mal. Si es que no, nunca se hace una causa general.
Ya, pero que la causa general me refiero a que ese movimiento en otro tipo de partido le salió bien.
Y se dijo.
Y no lo aplaudiste.
Sí,
no
se aplaudió.
De manera tranquila.
Con las manos abiertas. Igual que cuando decimos que el Cholo es el mejor entrenador de la historia del Atleti. No os inventéis enemigos.
Es que aquí cada uno sabe quién es el enemigo y quién no. Y no es cuestión de enemigos, es cuestión de opiniones. Y yo sé quién opina de una manera y quién de otra. Y también te digo que ayer el Cholo tiene tanta culpa como los jugadores de la derrota del partido.
Sí, eso iba a preguntar, Antonio. Coque, capitán del Atlético, cuando acaba el partido, menciona la palabra falta de intensidad, que eso es de lo más sorprendente que hay en el Atlético, que es intensidad, que ayer en el día clave no la tuviera.
Claro, por eso a mí me llama la atención y me deja peor la imagen y queda el Atlético de Madrid no siendo fiel a lo que es el Atlético de Madrid siempre.
Hablábamos también de cómo puede influir una personalidad tan fuerte como el Cholo en los jugadores. Es verdad que no hace falta que él, después de tanto tiempo, les diga cómo tienen que jugar. Los jugadores se han hecho un poco cholistas por dentro, han respondido a los mensajes del entrenador que les ve día a día durante 8 años, pero sí que se echa de menos también una versión un poco más individualista de los jugadores, de vamos de verdad por el partido que nos estamos quedando fuera de la Champions.
Claro,
yo también,
claro.
La culpa no la centraría solo en el Cholo, sino también en un grupo de jugadores. Claro. Mira, Coque y Saúl, que fueron los que hablaron ayer, pues ayer hicieron un partido pobre ellos dos también.
Muy discreto, sí.
Bueno, es que del centro del campo, Guille, también es el estilo del Cholo. Los dos jugadores que más pases dieron ayer en el Atlético, como casi siempre, fueron Savic y Jiménez, o sea, los centrales. Herrera y Saúl, para crear, están desaparecidos porque juego directo.
Un poco de Carrasco ayer y poco más.
Se refiere, Guille, a que la actitud individual en el partido no corresponde al gobierno del Cholo, ¿no?
No creo que eso es jugadores.
Que él maneja con un mando a distancia.
Estoy de acuerdo, eso es
y
de
luego,
jugadores.
Por ejemplo, Diego Costa, no sé si creéis que el Atleti va a tener un problema, entre comillas, con el delantero para la temporada que viene.
Bueno, antes del partido de ayer, yo creo que Diego Costa estaba en la rampa de posibles salidas. También te voy a decir que antes del partido de ayer hay un miedo muy especial en el entorno del club sobre la posibilidad de que alguien pague los 120 de Jan Oblak. Yo cada vez que hablo con alguien cercano a la cúpula y mencionas ese tema, como que no quiere ni hablar. Porque es cierto que Oblak interesa a media Europa. ¿Y cuántos clubes pueden pagar 120 por Oblak? A lo mejor 3, 2. Pero esos 2 y 3, si tienen la determinación de hacerlo, igual le meten al Atleti en un problema. Porque yo creo que ya en Oblak, si vienen a por él por la cláusula, evidentemente, yo no creo que Oblak diga me quedo en el Atlético de Madrid. Me imagino si le apetece el destino que viene. Luego hay otro tema. De Thomas venimos hablando mucho tiempo de Thomas. 50 millones de cláusula y media Inglaterra detrás de él. Y otro tema, yo, Félix, que estamos hablando todo de que ha costado 127, por eso el club tiene que meditar también, primero el club, meditar si la inversión y la apuesta es sostenible todavía un par de años más o si el propio jugador se quema, se gasta y se cabrea y dice yo aquí no cuadro. Y plantea o hay algún movimiento. Vamos a esperar, pero pueden ser días hasta que empiece la liga movido,
¿no? Pero es que acabas de decir, yo no cuento a Tomás, pero Oblak y Joao Félix, es que estás hablando de las dos estrellas del equipo, ¿no?
Claro, son... pues hay pánico en el entorno del club de que alguien pueda venir con eso. Y cuando hay pánico es porque no es porque se hayan hayan tenido una pesadilla esta noche. Será porque hay indicios de que alguien ha preguntado, de que alguien se ha acercado, de que alguien sospecha que puede venir. Vamos a ver.
Quiero que escuchéis a Antonio. Sí.
Si se va a hablar de este equipo, ya me parecería un movimiento sísmico 8 escala Richter, ¿no?
Quería que escucharais a Simeone en la rueda de prensa, la pregunta de Antoñito, porque dice muchas cosas en poco tiempo.
El dolor es porque después de haber hecho una temporada con tantas presiones, con tantas necesidades de insertar a mucha gente nueva, llegábamos a este partido, se pueden imaginar, con muchísima ilusión y con mucho respeto para el rival, porque cuando todos hablaban del rival de una manera diferente, nosotros mostrábamos que los números no eran muy distintos a los nuestros. Y la sensación es de amargura, pero te soy sincero, sé que dieron todo. Todo lo que pudieron ver es lo que teníamos. ¿Que lo pudimos haber hecho mejor? Claro, obvio que lo pudimos haber hecho mejor. Pero desde lo emocional, desde el trabajo, desde la preparación, desde el llegar con la ilusión al momento de poder jugar, yo no tengo nada para decirle a nadie de los que estamos acá en el club, porque evidentemente fue una temporada donde se cierra siendo buena, tercer puesto en Liga, cuarto de final en Champions. La temporada que viene va a ser dura, porque hay muy buenos equipos, hay muy buenos entrenadores, y nosotros vamos a tener que seguir mejorando, porque evidentemente se empieza a cortar las diferencias que ya veíamos años atrás, que eran de 7 puntos, 8 puntos, ya terminamos igual que el cuarto este año, y evidentemente todo eso va a ser una responsabilidad para nosotros como cuerpo técnico de mejorarla de cara a la temporada que viene.
Recuerda aquello del año de transición, porque ha tenido que insertar a nueva gente. Dice que esto es todo lo que tenía el Atlético, que ha sido una temporada buena, y manda un mensaje a navegantes para la próxima temporada.
Yo creo que las dos cosas son el mismo mensaje, porque dice, dieron todo lo que tenían, sí, que en realidad es decir, no tenían más, y luego le dice al club, y ojo que los que vienen por detrás vienen apretando. O sea, esto es lo que tenemos, si lo descapitalizáis se van a acercar más.
Es un verano complicado para todos, ¿eh? Yo no creo que vaya a haber traspasos millonarios, así que creo que el Atleti puede estar un poco más tranquilo por Oblak que si fuera otro verano, quiero decir. No veo a ninguno pagando 120 millones de euros, pero al mismo tiempo no veo a nadie que se lleve a Diego Costa, que es algo que quizás necesitaría el Atlético de Madrid, quitarse de encima una ficha importante para apostar por un perfil más joven, que en realidad lo tiene en la plantilla, ¿eh? Porque yo creo que Morata, cuando ha jugado, ha rendido mejor que Diego Costa. Pero estas son las cosas del Cholo, que tiene sus apuestas, como decía Rubén, y por lo tanto no creo que ninguno de los grandes de España vaya a cambiar la plantilla mucho de cara a la próxima temporada. Hay que ver si deja de confiar en alguno de los que tiene y pasa a confiar en otros, pero yo lo veo difícil.
No, el Atleti no va a fichar mucho porque no puede fichar mucho, porque ha palmado más de 100 millones en los 3 meses de confinamiento, porque los recursos que tiene y esto del fair play financiero lo tiene justito. Entonces me parece que el Atleti solo puede fichar si vende, y si también la dualidad o el dilema es, yo soy Atlético Madrid y pienso, digo, me tengo que quedar con la columna vertebral, no puedo sacar a los 5 o 6 que saqué el año pasado, porque a ver cómo vuelvo a navegar intentando rellenar esos huecos, que son huecos de jugadores importantes, porque es verdad, los que se fueron eran la columna vertebral del equipo.
Yo creo que más que nunca hace falta un buen director deportivo, buenos ojeadores y luego saber trabajar el mercado. Por ejemplo, el Villarreal acaba de fichar a Parejo y a Coquelán por 8 millones.
Estaba pensando en eso, Guille, y antes de que fichara por el Villarreal, cuando ya sonaba, le pregunté a Petón, que sabe bastante de eso, pero el Atleti no se ha vuelto loco buscando a Parejo, y me dijo, bueno, no te puedo decir lo que me dijo porque igual se lo estoy clavando, pero o sea, hay que decir que no, porque al final son apuestas, hay cosas que al Cholo le gustan y cosas que no.
Bueno, le gustaba a Rodrigo, a ver si iban a ir a por Rodrigo. Tengo aquí, perdón, Antonio, las notas de las asignaturas de la temporada del Atlético para que le pongáis la nota final a la temporada.
Pero será una nota ponderada, porque la Liga y la Champions no valen lo mismo que la Copa, vale, ¿no? 40-40-20, por ejemplo.
24 victorias,
bueno,
en la temporada.
Que cada uno le quiera poner, Rubén, a ver si
No digo las notas, Ruiz. Digo, es que como no has dado clase nunca, Ruiz, por eso te lo explico.
No, digo, la carrera de periodismo la saqué soñando.
Que digo que para mí no es tan importante la Copa, en la que ha habido un fracaso, como la Liga y la Champions. O sea, yo porcentualmente le doy más a la Liga y la Champions.
24 victorias en toda la temporada, que es la menor cifra de que está Simeone, 68 goles en 50 partidos. En la Copa, como decía Rubén, perdió contra la Cultura Leonesa en 16avos, tercero en la Liga, cuarto de final en Champions y final en la Supercopa. Nota final
Yo le doy un 6.
Yo un 5, aprobado.
¿Guille? A mí se me hace tan difícil, es que han sido tres temporadas en una, ¿no? Pensar en septiembre de la temporada pasada me parece hace un siglo, pero yo también le daría un 6.
Un 6, un 6 y un 5. A ver cómo lo ve desde Barcelona, por ejemplo, Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo se ve desde Barcelona?
Voy a dar una nota ponderada y voy a decir 5.5.
5.5, fíjate.
Entre los dos. Yo creo que el a ver, claro, desde la distancia es muy fácil para mí opinar y ahí sabéis mucho más todo lo que ha pasado todo el año, etcétera. Pero yo creo que lo de ayer es un golpe duro. Lo que pasa es que tú puedes decir, se contrarresta, ya escuché ayer a Antoñito, se contrarresta con lo del Liverpool, que es algo inesperado, que nadie se hubiera jugado el dinero porque el Atlético se cargó el Liverpool. Ya, pero ayer, con el Leipzig y con esa imagen tan clara de no poner a Joao Félix de titular, que ya sé que es muy fácil y es oportunista decirlo ahora y tal, a mí me parece que lo de ayer fue un suspenso y que en general la temporada es de aprobado correcto.
A ver, que me estaba diciendo Melchor Ruiz que también le quiere dar la nota al Atlético, Melchor.
Sí, hombre, ya, es que estoy escuchando tantas cosas, cómo han cambiado las cosas en un año, de aquel 7-3 en Estados Unidos y todas esas cosas.
¿Qué te estás cobrando facturita, Melchor?
No, no, digo que cómo han cambiado las cosas, de lo que se decía, pero gente que estáis ahí diciendo unas cosas ahora y que decíais otras absolutamente diferentes. Yo creo que la nota del Atlético de Madrid es claramente un 5, ha cumplido con lo establecido, gracias al confinamiento recuperó esa tercera plaza porque cayó eliminado estrepitosamente de la Copa.
Bueno, igual que el Real Madrid recuperó el título en el confinamiento.
No estamos haciendo comparaciones.
Ah, bueno,
han preguntado por el Atlético de Madrid, luego verdad, si les comparamos. Entonces creo que el 5 es el adecuado por la plantilla que tiene.
Un 5.
Por la plantilla que tiene, eliminado de la Copa, cayendo ante el Leipzig en lo que era una oportunidad importantísima para meterse en semifinales. Y tercero en la liga, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir a este Atlético de Madrid con esta plantilla.
Bueno, que me quedo sin tiempo. Antonio, Rubén, gracias.
¡Un abrazo!
Guille, quédate que vamos a hablar ahora del Bayern-Barça con Dani y con Melchor.
Vale.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de un litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Melchor, al margen de que juego Odriozola en el Bayern, el Madrid va a estar muy atento al partido de esta noche, a ese Barça-Bayern, porque si cae el Barça, la nota, ya que estamos hablando de notas, del Madrid sí, esta temporada sube.
Sí, evidentemente. No tiene nada que ver el que el Madrid haya ganado la Liga. Evidentemente, si el Barça no es capaz de llegar a la final de la Champions, pues evidentemente esa nota de que se le había puesto al Real Madrid, y yo le puse un 7.5 esta temporada, pues subiría un poquito. Y en el caso de que el Barça llegase muy lejos, pues lógicamente se mantendría. Son vasos comunicantes. Si le va bien a uno, le tiene que ir mal al otro. Y evidentemente hay una influencia ahí, ¿no?
Dani, ¿cómo va el cagómetro, que diría Tomás Guas?
Bueno, el mío o el del pueblo, porque veo optimismo a medida que avanzan los días. He palpado cierto optimismo en la prensa, en compañeros, en la propia Elena Condis, que acabo de hablar con ella hace 5 minutos en COPE.
Cuidado, que ahora no se puede palpar, que estamos en...
No. Pero en cualquier caso, ese optimismo, que también se deriva de las palabras de Arturo Vidal, de lo que ha encendido un poco el Bayern con sus declaraciones, etcétera, yo no lo comparto. Yo hoy afronto mi partido participación en tiempo de juego como la última de la temporada, comentando un partido del Barça. Eso es, sería lo normal. Ahora, que el formato favorece al Barça, sí. Que el Barça tiene alguno de los mejores jugadores del planeta y que puede liarla a partido único, eso lo sabe todo el mundo, pero si tuviera que apostar, apostaría por el Bayern.
Guille, ¿tú apuestas?
Sí, muy parecido. Estuve ayer hablando con Dani, además, y sí. Coincidíamos en que a un partido con Messi de por medio pues puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que el Bayern ahora mismo está mejor. Está mejor no solo porque tenga Lewandowski, que me parece muy exagerada, por cierto, esas comparaciones con Messi, sino por el bloque, porque tiene 7-8 jugadores a un nivel muy alto. Y porque ayer lo comentábamos también, después del partido, en Europa se está jugando de una forma distinta. Yo veo cierto estancamiento en el fútbol español, ya lo dije la temporada pasada, cuando el Ajax echó el Madrid y hemos visto al Barça y el Atleti que no han acabado de dar ese paso. Creo que se están quedando los proyectos anticuados, jugadores muy veteranos, y en Europa se juega a un ritmo más alto, se juega con jugadores más jóvenes, y eso es lo que creo que le puede pasar hoy al Barça, que le pase por encima a un equipo tanto física como técnicamente superior.
Yo creo además, Carlos, que sí. El calendario, no sé si coincidiréis conmigo, ha favorecido en este aspecto a los alemanes, que terminaron un poquito antes sus compromisos ligueros, y los españoles tuvieron que hacerlo más tarde y prácticamente han tenido 7 días para preparar.
Yo pensaba que iba a ser al revés, Melchor.
No. Pues no, es que tú cuando haces un esfuerzo importantísimo, sí, sí, en aspecto físico, en esas 11 jornadas que han tenido los equipos españoles y tan solo tienes una semana de descanso, quieres desconectar y quieres volver a conectar en la recta final, eso es complicado y yo creo que pasa factura, ¿eh?
Oye, decías Upamecano, que el Madrid le gustaba, vaya partidazo hizo anoche, ¿eh?
Sí, bueno, es uno de los jugadores que estaba, y lo hemos comentado durante el confinamiento, en esa lista del Real Madrid de posibles jugadores, antes incluso del confinamiento. Lo había visto Zinedine Zidane, le había agradado. Es un jugador muy joven, con un portento físico espectacular, con una gran progresión, y que en el Leipzig ha hecho una gran temporada. Tiene todavía que pulir cosas, evidentemente, por la juventud, pero también hemos contado que esto del confinamiento ha puesto el mercado del fútbol patas arriba y ahora mismo pues prácticamente inviable. Además, cuando el Real Madrid preguntó mucho antes de terminar el 2019, le pedían algo de así como 80 millones, o sea, una barbaridad. Así que habrá que esperar, pasar página. Ya hemos dicho que el Real Madrid está centrado en las salidas.
Dani, Guille, si os preguntaran para esta noche, ¿a quién preferís para vuestro equipo para esta noche, hoy, sabiendo las circunstancias de todos, a Messi o a Lewandowski? ¿Tenéis claro que diríais a Messi o no?
Sí, yo sí, siempre.
Sí, también. Sí, Messi es Messi, que... por mucho Lewandowski que haya marcado 53 goles en 44 partidos.
Es como comparar cuadros con claro, sillas.
Es un rematador brutal, es un jugador maravilloso, pero es que lo que te puede hacer Messi, aparte de lo que puede hacer a balón parado, te puede generar una serie de asistencias y de creación para esos compañeros que, estando mal, estando cojo, estando enfermo y estando con una mano atada a la espalda, ha tenido partidos que el resto de mortales no han hecho, ¿no?
Otra cosa sería, perdona, Guille, ver a estos dos jugadores juntos en un mismo equipo.
Oh, eso estaría muy bien.
Eso sí, que sí. Sería espectacular.
Yo lo que creo que la clave es los que acompañan, porque creo que la clave del partido es que los Griezmann, Jordi Alba, Luis Suárez, Busquets, etc. Bueno, los que estén, y sabemos que son muy buenos jugadores, estén a su nivel o cerca de su nivel, porque Messi solo creo que hoy no lo puede resolver.
Bueno. Decía lo de Griezmann porque tiene pinta de que no va a jugar de inicio, que va a ser 4-4-2 con Arturo Vidal. Y que el francés, que es un fichaje estrellísima, sí, sí. De
ese
la
es otro
temporada
tema, sí.
No solo que no va a jugar, sino que todo el mundo, y yo me incluyo, pues admite que bueno, que vale, que está, que es correcto, que, o sea, nadie lo pone en duda, porque el partido que hizo ante el Nápoles pues seguramente invita a pensar que está bien que sea suplente.
Dani, Guille, que lo disfrutéis esta noche. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Melchor, me queda un minuto, tenías que comentar dos ventas del Castilla, ¿no?
Sí, Miguel Baeza y Martín Calderón, dos centrocampistas. Baeza se va al Celta por 2,5 millones. Martín Calderón se va a Oporto, en concreto al equipo del Pozos Ferreira. Así que ya el Real Madrid ha hecho 8 salidas, 6 ventas, una cesión, la de Cubo al Villarreal, y la cesión finalizada de Areola. 63,5 millones he ingresado ya. Y por cierto, mañana viaja la expedición al frente de la cual va a estar Raúl González Blanco, de la Youth League del Real Madrid, que el domingo juega los octavos de final ante la Juve en Nyon.
Gracias, Melchor, cuídate, un abrazo.
Hasta luego.
Gema Santos, hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Me he quedado con 30 segundos, perdóname.
Lo sé, nada,
pero tenemos otro fichaje del Getafe.
Sí, el colombiano Juan Camilo Cucho Hernández, le conocemos a sus 21 años por haber estado aquí ya en el Huesca y en el Mallorca, llega cedido por el Watford, lo ha hecho oficial el Getafe. Lo que apuntamos nosotros es que es con opción de compra, que se especulaba con que no, pues sí, al final el Cucho llega cedido por el Watford con opción de compra.
Cucho y Enes Unal, los nuevos delanteros del Getafe. Gema, cuídate, un beso.
Un beso.
Ahora se van a quedar con La Tarde en COPE, luego llega a las 8 de la tarde Tiempo de Juego y a las 11:30 el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Adiós.
Deportes en la tarde.